Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí en el programa Vuelvo al Sur. Muy contento, en realidad nos ha ido, estábamos conversando fuera de micrófono con Jorge Culón, nuestro panelista, nuevo panelista. Y preguntaba cómo está el programa. En realidad nos ha ido bien. Vamos a hacer un balance chiquitito. Tenemos 750 seguidores en la página de Facebook, que es muy bueno porque más de la mitad, como 400, son de Twitter. O sea, no son amigos míos de Facebook. Eso es interesante porque mucha gente, en realidad, como el programa se tuitea online, y yo lo tuiteo la hora que dura, mucha gente se ha ido interesando por ahí. Bueno, nos está retuiteando siempre un saludo que no hemos hecho nunca, René Naranjo, de Todo Cultura, bueno, el mismo Jorge, Radio Nuevo Mundo, y un montón de actores culturales que nos retuitean el programa, Sitio Cero, el Mauricio Tolosa, por un lado. Por otro, bueno, seguimos transmitiendo acá desde el Café República de Playa Ancha. Salimos a Radio Claves del Sur en Buenos Aires. Un saludo a Jorge Tassoli, quedó excelente el online ayer, o sea, el online del jueves pasado. Y por Radio UCAN de San Fernando y Radio Natural de Antofagasta, que es una radio chiquitita de una comunidad. Son 200 personas, pero él lo ha diferido, es decir, repite el programa un día domingo y lo escucha a los 200, así que estamos recontentos. Bueno, como ya dije, estamos con Jorge Culón, con Gonzalo y La Vaca, y yo, y vamos a hablar de... El tema no es tan difuso, pero es como el tema de la cultura, la barbarie, el modo de actuar en el mundo social, referente a muchos fenómenos. Por ejemplo, ya que está en el tapete el tema del fútbol, esto que pasó con los 85 chilenos que entraron, diríamos, a la sala de prensa ahí en el Mundial de Brasil porque querían ver el partido y no tenían entrada. Y, o sea, ha salido en la tele, qué sé yo, bueno, yo quiero entrar y voy a entrar igual aunque no tenga entrada, diríamos. Lo discutíamos con Jorge en Twitter. Un poco yo le mostré un artículo que yo había hecho sobre el flaiterío, que realmente puede sonar un poco despectivo, pero el artículo no apunta a eso. Y bueno, vamos a escuchar música de Emerson, Lake and Palmer, Elvis Costello y
Francesco De Gregori.
Y Francesco De Gregori. Así que le vamos a dar ahora el programa. Así que démosle. Como siempre, el invitado no se le pasa el micrófono, sino que primero a Gonzalo. Eso es una estrategia, es como que el invitado no es invitado. Claro, sino que en el fondo es un panelista más y que está. Entonces aparece de repente. No sé si resultará mucho. ¿No?
Hola, buenas noches. Bueno, siguiendo la tradición aquí en el Café República de Playa Ancha. Vamos, aquí tenemos... Jorge, tenemos esta galería fotográfica y cada programa lo dedicamos a alguien. Así que esta vez se lo vamos a dedicar a Roberto Castro Leighton, que era el administrador del Teatro Iris y Odeón, y que aparece en una foto junto a Ana de Launen y Fonsalía, de la nueva Fonsalía, y su hijo Carlos Castro de la nueva, que por coincidencia del destino son los abuelos de Fesal. Así que son todas estas galerías, son todos personajes de Playa Ancha. ¿Ya? Bueno, la semana pasada hicimos un programa sobre fútbol y pensaba yo, bueno, ¿y cómo podemos hablar nosotros de fútbol si a Buenos Aires, que son los capos del fútbol, de comentarista y de saber? Así que yo pido disculpas de mi ignorancia, pero hoy día vamos a hablar sobre los vándalos, los bárbaros, y en eso Chile es bastante aquí somos capos, compadre. Porque luego, la primera vez que pasa en un mundial que se meten 80 personas y destrozan todo en una, tratando de entrar. Eso yo creo que pasa porque es lo mismo que el gallo que fue a Machu Picchu, ¿te acuerdas? O sea, a Cusco, y rayó la piedra más importante que tiene 12 ángulos, ¿ya? Esa cosa como que creemos que estamos siempre en casa, ¿no? ¿A qué atribuyes tú que nosotros seamos tan buenos bárbaros, Jorge?
Bueno, yo empezaría porque es lo de la barbarie, que es lo civilizado, digamos. Fíjate que la palabra cultura viene del cultivar, y viene casi de la cultura. El cultivar la tierra, digamos, cultivar y cultivar el ser humano, los mejores valores, todo un sentido positivo del ser humano que creo que la historia ha puesto seriamente en duda. Civilización viene y lo conversábamos antes con Gonzalo, viene de Chivitas, de la ciudad, o sea, antiguamente se pensaba que la ciudad era la civilización y lo rural era como la barbarie. Entonces, pero todo eso se ha puesto en discusión en estas ciudades salvajes en que vivimos. Y quiero decir que los chilenos son una alpargata vieja al lado de lo que eran los hooligans, por ejemplo, ingleses, o lo que llegan a ser también, no olvidemos las tragedias en los estadios en Europa, como Heysel, claro, o en Argentina, donde ha muerto mucha gente. Entonces yo creo que tiene que ver más bien con lo cercano que estamos al animal todavía, digamos. De alguna manera la cultura sería teóricamente nuestro alejamiento del animal que somos, digamos. Pero creo que nuestro hemos hecho varios méritos los chilenos para ponernos a la altura de ser los ingleses de América Latina. Ahora yo creo que lo del estadio, claro, se produce por lo mismo que dices tú. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. En Chile hay una especie de sentimiento de impunidad que tiene que ver con nuestra historia también del pasado más o menos reciente. Es como que todo nos está permitido y lo que pasa al final no es nunca demasiado grave. Pero yo no quisiera que nuestra civilización o nuestra culturización venga por el lado del miedo al castigo, sino que venga más bien por el respeto a los demás. O sea, sería lo ideal, porque siempre que pasan estas cosas aparecen los que proponen penas más duras, digamos. Yo creo que debiéramos tener una educación mejor, por ejemplo, una educación pública mejor y tal vez andaríamos o que la gente tenga la sensación de que cooperando con los demás, siendo civilizado con los demás, siendo empático con los demás, la satisfacción sea mayor y no el miedo, digamos, a la cárcel, a la represión o al palo en la cabeza.
Es que, sabes que yo iba a hablar desde otra perspectiva, pero me gustó lo que tú planteas porque, por ejemplo, mi abuelo era árabe, musulmán, un hombre del siglo XIX, pero vivía en un pueblo que en ese tiempo era rural. Estaba a la orilla del Jordán, Bet Sahur. Ahora parece que es un poco menos rural, pero anda por ahí, digamos. Y mi abuelo, cuando llega al Valle de Linares, ¿qué hace mi abuelo que musulmán, diríamos? Que él, bueno, se puede dedicar a trabajar, es comerciante, pero mete a su hijo al colegio público, por un lado, y por otro, lo primero que hace cuando gana plata es que compra un pick-up, o sea, para escuchar discos, que lo importa de Europa, de qué sé yo, de Asia, de Oriente, porque escuchaba pura música árabe, ¿eh? Y llena de libros en la casa, que libros más o menos nomás, porque yo los vi, eran libros como bestseller, diríamos, de hoy día, o del tiempo, de los naturalistas, Luis Durán y qué sé yo. Pero y yo siempre vi a mi abuelo, bueno, ya viejo, sentado y leyendo. Aprendió a leer en castellano, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que el mundo del campo, ya, porque mi abuelo era campesino en el fondo allá en Palestina, se traslada, diríamos, a un valle también semi-rural, ¿no es cierto? Porque el Valle del Linares, que además tiene ciudad, y el tipo reproduce una especie de comunidad con sus hijos, su familia, algunos amigos y la cultura. La lectura, la música, ¿eh? Y mete a su hijo al colegio público, al liceo de Linares, que es un liceo más o menos importante, que después la gente se iba al Instituto Nacional. Entonces, en ese sentido, es interesante porque la ciudad misma, más allá del tema económico, de la dictadura, como que genera una barbarie o una pasión desatada que no la genera el campo. Y nosotros siempre en Chile, y lo estudiábamos en sociología en el ARSI, siempre en Chile hemos negado al campesino. El campesino es un actor que no existe en Chile. Para la reforma agraria recién apareció, digamos. Como justamente dices tú, parte de la barbarie. Entonces nos acordamos del chacal de Nahuel Toro, diríamos. Y sin embargo, al revés, pues, los grandes cultivadores de Chile vienen del mundo campesino. Víctor Jara, Violeta Parra, Claudio Arrau, todos de Chillán, qué sé yo, los poetas, Gonzalo Rojas, Parra, etcétera. Y no así del mundo de la urbe.
Bueno, se dice que en experimentación, por ejemplo, si tú te pones tres ratones en una caja, son creíbles, se ayudan entre ellos, son maravillosos. Pero si pones 10, queda la escoba. Entonces, esa es una cosa, una diferencia entre lo rural y la ciudad, digamos. Es que en la ciudad hay mucha gente, por lo tanto, muchos ratones, por decirlo así. Ahí el hombre empieza a sacar su lado más barbárico para asegurarse su pan, digamos. Entonces esa es la cosa tremenda de pero a mí lo que me sorprende con respecto a las multitudes, porque si hablamos de multitudes, claro, una ciudad hay más gente y podrían haber más problemas, pero por ejemplo yo estuve en la India, ¿ya? Y estar en la India todos los días es como estar a la salida de un estadio de fútbol, de un clásico importante. O sea, es mucha gente, y yo jamás vi un tipo rompiendo un vidrio de un auto, de una cabina telefónica, nunca vi eso, ¿ya? Entonces ahí estábamos viendo de una cultura que son millones, que están en el mismo nicho, ¿ya? Que son pobres, que tienen carencia y resulta que no son violentos. Es un misterio para mí esta cosa de por qué acá hay tanta violencia. Vamos a ir a música y después seguimos conversando.
C'est la vie, Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie.
Mira, a mí lo que hablabas tú de la India me parece súper interesante porque es una cosa que yo pensaba también y he razonado respecto de Japón, donde he estado como 3 veces y me sorprende lo increíblemente bien educados que son. O sea, y son muchísimos, no sé si han visto el metro, cómo anda la gente, porque el metro Santiago en el Alpargata Vieja, estos andan metidos, incluso hay unos guatones que los meten para adentro, digamos, en las puertas. Y sin embargo son muy, y Japón, que es este país tan civilizado dentro de Japón, porque son muchos, muy poco espacio, casi no tienen otra posibilidad que ser muy, muy educados. Sin embargo, Japón fue un invasor feroz. fue un invasor feroz hacia afuera. O sea, uno nos explica, que tanta civilización interna en su país se transforme también en una suerte de barbarie o de falta de respeto total por la gente fuera. Yo creo que tiene que ver con que mucha gente en muy poco espacio que se acostumbra a convivir así tiene que ser muy civilizada. Ahora, que es distinto el caso de Chile, donde tenemos mucho espacio y las aglomeraciones son circunstanciales, digamos. Ahora, las ciudades son un centro de frustración permanente. La ciudad actual, digamos, las grandes ciudades, no estoy hablando de las grandes ciudades, son un centro. Alguien dice que es una jungla de cemento, pero un autor por ahí los contradice. No, le dicen, ciudades no son la selva, las ciudades son las jaulas, o sea, son un zoológico en realidad y no una jungla.
Ahora, yo por ejemplo, sin tratar de profundizar demasiado para no aburrir tampoco a la gente, pero nosotros estudiamos un texto de un tipo que se llama Kaiserling, ¿eh? Que es un duque, que vino, cayó justo el conde de Kaiserling, ¿eh? Importante, es de la generación de Filippi y de Darwin, ¿eh? Y cayó justo en 1900 hasta en Santiago para la celebración del centenario, ¿eh? Y cayó al Parque O'Higgins, en el Parque, claro, Cauciño, diría, o sea, la fonda. Entonces, él hace una descripción preciosa de Chile, horrible en realidad, pero preciosa desde el punto de vista del lenguaje, donde dice que en realidad nosotros somos unos bárbaros, porque vio gente a cuchillazo, con unos paños en los brazos, agarrándose a cuchillazo, claro, vio la fonda, ¿eh? Y vio la parte alcohólica, diríamos, el gallo ya alcoholizado, peleando con otro, el roto chileno, diríamos, que venía de hace poco de la guerra del Pacífico. Entonces, ojo, que yo también creo que nosotros tenemos una característica que a veces nosotros menospreciamos porque y la comparamos con otros países diciendo que los otros países supuestamente son más civilizados. Pero mira, Japón, como dices tú, la guerra contra China, el sorgo rojo, vean en la película, cómo desollaban vivo a los chinos. ¿Para qué hablar de Mishima, nacionalista japonés, se termina matando con un harakiri en plena escuela militar japonesa. Son los que más han desarrollado la pornografía dura, por ejemplo, los japoneses. Ahora, tú decías, en India no se rompen, estoy en desacuerdo en el fondo, en India no se rompen, qué sé yo, tales o tales cosas, pero en India se violan muchas mujeres semanales, tienen un problema grave con las violaciones de mujeres en toda esa zona, ¿eh? Claro, son 1.000.000.000, pero igual mataron a la primera ministra, Indira Gandhi, mataron a Jawaharlal Nehru, mataron a Gandhi. ¿Ah? Nosotros tenemos un presidente muerto, dos, diríamos, Balmaceda y Allende, y ellos tienen a los tres más grandes libertadores de India asesinados por ellos mismos. Entonces, ¿en qué sentido son más o menos bárbaros, diríamos?
¿Eh? Lo que pasa es que hay una cosa, o sea, estamos conveniendo que en el fondo el ser humano tiene un grado de agresividad interior que es notable y se ve en todas las culturas, ¿cachai? Una cosa es cuando actúan solo una persona y otra cosa es cuando actúan en grupo, ¿ya? Por ejemplo, tú hablabas de Japón, qué sé yo. Si tú tienes una ciudad como Japón que es súper civilizada hacia adentro, pero hacia afuera, pueden armar una tremenda guerra, es porque ahí hay una política de alguien, de una persona o de un grupo de personas que impele a su pueblo a ir a atacar y a desollar vivos. O sea, le manifiesta su grado de agresividad, pero es una política. En cambio, yo estoy hablando más de estas masas descontroladas que no tienen un líder que le esté haciendo algo. La otra vez escuchaba una cosa muy interesante de por qué ocurren estas cosas, los encapuchados en Chile que queda la escoba. Y hay una teoría de un tipo que me pareció la más potente, que decía de que el ser humano en una multitud tiene el mismo comportamiento del hipnotizador con el hipnotizado. O sea, un tipo que te hipnotiza a ti, después puede hacer contigo lo que quiera. Te puede decir, oye, cáete, ladra como perro, y tú vas a ladrar como perro porque te tiene hipnotizado. En la masa pasa un poco eso, de que hay alguien que se hipnotiza al otro y la masa queda a merced de esa persona. Y son líderes que son líderes espontáneos. ¿Ya? Entonces pasa una cosa así de que se actúa hipnotizado.
Sí, bueno, el Yo creo que, los estados de excepción son siempre... Hay quienes dicen, por ejemplo, que hay que juzgar a los amigos, a todo el mundo en los momentos de crisis. Yo no estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo con eso, porque uno vive momentos de crisis en pocos momentos de su vida y en general vive la normalidad, digamos. Entonces, pero y esta circunstancia, yo estoy seguro que de los 85 que entraron ahí, o sea, no pienso que sean vándalos. Y en su vida, pero sí hay una falla en nuestra, que tiene que ver con nuestra civilización, con nuestra cultura, con nuestra educación, si queremos, en el sentido de que haya esta posibilidad de pensar que eso es posible, porque no entraron los argentinos, que eran muchos, de manera parecida, no han entrado los colombianos, que son muchos también y deben tener la misma falta de entrada, pero eso de sentirse con el derecho o con la pillería de que ya vamos a abrir ahí, vamos a pasar todo, es como que refleja una falta de respeto a la comunidad, porque evidente, o sea, el argumento que las entradas son muy caras me parece un argumento súper débil, porque basta, cuando uno piensa piensa socialmente, pucha, las entradas son muy caras, pero hagamos una lucha para que las entradas no sean tan caras, o no sé, pero si tú piensas que entonces tendrían derecho a entrar 100.000 personas a ese estadio que querrían entrar, y es evidente que el estadio no las contiene, entonces no es un buen argumento, no es un buen argumento. Yo creo que hay un problema cultural de fondo, o sea, yo no estoy para nada de acuerdo ni con el sistema, ni con la FIFA, ni toda la cuestión, pero igual hay una, puedo no estar de acuerdo yo con que el tránsito de una calle sea en un sentido, pero el hecho que yo piense que debiera ser en sentido contrario no me autoriza a pasar contra el tránsito.
Pero es que ahí yo tengo una maldita mirada, que es la del sociólogo, que crea respuestas, se supone que lo inteligente es hacerse preguntas. Yo no sé si están así, pero lo que sí es interesante todo lo que estamos conversando por lo siguiente. Mira, se me acaba de ocurrir, pero yo creo que va por aquí. En el fondo, la barbarie, por ejemplo, ya en India, en Japón, en Chile, da lo mismo. Como tú decís, son situaciones, explosivas, que se dan frente a un contexto, etcétera. Pero yo creo que lo preocupante, en realidad, no es la barbarie del chileno, de estos 85 chilenos que hicieron determinada cosa, sino que lo preocupante es que es parte de nuestra cultura, no parte de nuestra barbarie. ¿Por qué? Porque ellos fundamentaron, cuando uno escuchaba, bueno, aparte del gallo que se nota que es canero, diríamos, que estuvo en la cárcel y que está ahí de lanza internacional diciendo cualquier cosa, que es muy típico de los chilenos, sí hay un tipo que dice, bueno, pero es que yo te quería entrar y voy a entrar, pues. Como lo diría un niño de 7 años, de 8, de 10. Y eso no es muy diferente a lo que hace el dueño de la universidad que lucra, o el gallo que se pasa por su buena parte la ley. Por ejemplo, le están diciendo, Pinochet puso la ley de que no se debía lucrar con la universidad. No la puso la Concertación, ni la Bachelet, ni nadie. Y los tipos en 30 años lucraron igual, pues, escorcharon la pillería. Comprar casa, la cosa inmobiliaria, estoy lucrando igual. Entonces, cuando se le emplaza al tipo, le dice, oiga, pero no, pues si la ley dice que usted no puede, entonces el tipo dice, no, es que a la ley no importa, porque lo que importante es lucrar, porque resulta que si no, ¿cuál es el sentido del negocio? Y empieza a discutir la legitimidad de no respetar la ley. Un gallo que viene el, qué sé yo, el Grange, de no sé dónde, y que apellido Vinoso, y que es dueño de tales negocios. Bueno, el tipo de los 85 dijo lo mismo. Dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Yo quiero entrar y voy a entrar. Entonces, hay alguien, un tipo de derecha, no sé, me acuerdo en qué diario, que decía, bueno, que esa actitud era la misma del emprendedor. Entonces, tenemos una derecha, en ese sentido, una élite, por así decirlo, barbárica, que incluso no le parece tan mal en realidad que haya un chileno de esas características. Es lo que se ha alimentado y se ha educado. No es que no tengamos educación, es que tenemos esta educación. No es que no tengamos cultura, es que ya nos imprimieron esta cultura. Y eso es lo que me preocupa más, porque a veces, para terminar, para no alargarme, hechos barbáricos, como tú decís, de masas, que pasan situaciones, diríamos, descontrolada. Eso, bueno, es un hecho, como si es un accidente. Pero esto como que no fue un accidente. Oye, vamos a la música y ahí ustedes discuten más que yo el próximo bloque porque me alargué. ¿Ah?
Is it worth it? And you and the coat and shoes for the wife. Bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship. With all the will in the world, diving for dear life, and we could be diving for pearls.
Mira, respecto de lo que hablábamos antes, es absolutamente cierto lo que dice Fesal en el sentido de que esta es la educación que tenemos. Yo no para nada pienso que todo tiempo pasado fue mejor, pero estaba pensando que cuando Chile salió tercero en el Mundial, que una gran celebración en Santiago en la que yo participé, digamos, yo tenía 12 años, no sé, tal vez 14. Y fue una celebración muy masiva, pero no pasó absolutamente nada, no hubo un poste de la luz que fuera afectado, nada, realmente. Y por otra parte, era el tiempo también del chacal de Nahuel Toro y el tiempo de una violencia bastante bastante grande en las capas más desposeídas, digamos. Entonces yo creo que van hay como una, a ver, la violencia como que está, si la violencia tiene que ver con nuestra naturaleza, pero no es solo la naturaleza humana, es nuestra naturaleza animal encerrada en una cultura humana, como que tenemos una contradicción entre nuestros instintos y la cultura, y la cultura, eso de alguna manera como el gobierno, digamos, sí. Un gobierno es reprimir. Y la cultura es reprimir los instintos animales en función de esta humanización que estamos buscando, no sé con cuánto éxito.
Claro, pero mira, yo creo que hay una diferencia entre nuestra nuestro lado animal que tenemos y el lado bárbaro, ¿cachai? O vandalismo. ¿Por qué? Porque el lado animal, por ejemplo, si yo soy un animal y soy un puma y cazo una oveja, me la como entera, ¿ya? O sea, hay una relación entre lo que tú haces y con lo que y con lo que haces con lo que hiciste, digamos. O sea, me como la oveja, pero me la como entera. Entonces es un acto animal, que nosotros podríamos matar a alguien por una, pero comámoslo entero, a eso es lo que voy yo. El acto bárbaro es aquel que hay un desequilibrio entre lo que tú quieres obtener y lo que haces. Por ejemplo, los tráficos de órganos. Tú eres capaz de matar a alguien para sacarle los ojos, compadre. Entonces, ese ya no es un grado animal, ¿ya? El grado animal te ocuparía el cuerpo entero, ¿ya? Esa hay una diferencia. Por ejemplo, a mi ex señora le robaron el auto hace dos semanas atrás, y lo encontraron los carabineros, pero venía totalmente desvalijado. Y era un auto que tenía una carcasa súper buena, y lo único que tenía malo era el motor y las ruedas. Y lo destrozaron para robar el motor y las ruedas, ¿cachai? O sea, un acto totalmente idiota, ¿cachai? Entonces, cuando son distintas formas de que lo que tú haces, hay un desequilibrio entre lo que tú quieres obtener y lo que y el daño que provoca, ¿ya? Esa es una diferencia entre el bárbaro, digamos, y el grado animal que tenemos cada uno de nosotros, digamos.
Lo que pasa es que estamos súper bien, porque en el fondo, no sé si llegando a acuerdo o no, pero como a conclusiones generales para la gente que nos está escuchando, porque lo que dice es que este es un nuevo tema, por así decirlo, una mirada de una nueva perspectiva, una perspectiva de una nueva mirada en realidad. Que esto de la que la civilización es el frenar los instintos, ¿ya? Y eso es cierto. Y es regularlo, o sea, Freud ya lo dijo, y es cierto, es así. Ahora, eso tiene que ver con el padre interno, además. O sea, el tipo que tiene un padre interno, que le está diciendo qué es lo que tiene que hacer y que no en comunidad, es más civilizado que el tipo que no tiene padre interno. Y sabemos ya que esta es una sociedad de guachos. O sea, Chile es una sociedad de guachos. Así lo plantea Gabriel Salazar y otros. Hay una mujer muy, muy buena que escribe un libro sobre eso, antropóloga, que bueno, el Premio Nacional de Ciencia, no me acuerdo el nombre, machismo, no, pues me acordé de Salazar y no de esta mujer que es espectacular. Bueno, el asunto es que claro, aquí hay gente que no tiene padre y que nunca un padre le dijo, mijito, no haga esto, ¿ya? Y eso es así, o sea, eso también es una explicación antropológica súper potente. Claro, sí, y ahora, hay otro elemento, fíjate que los médicos especialistas en adicciones hablan de que cuando uno toma alcohol, sobre todo otras drogas es menor, cuando uno toma alcohol se activa lo que se llama el cerebro reptilesco, es decir, el cerebro que está detrás, en la nuca, y no el cortical, que es el que está delante, que es el de la razón y la emoción junto, o sea, cognición, ¿ya? Entonces, el tipo que toma mucho alcohol, que se alcoholiza o que es alcohólico o que bebe en exceso, no necesariamente alcohólico, tiene actitudes reptilescas. Por ejemplo, un ejemplo chiquitito. Cuando uno está frente a un león, uno no dice, a ver, qué bello animal, ¿qué haré frente al león? No, uno sale cagando, diríamos, por así decirlo. Bueno, esa es una reacción reptilesca. Uno sale arrancando frente a un león que uno lo puede comer. Bueno, cuando alguien toma alcohol, y en masa sobre todo, porque han ido a emborracharse a Brasil, eso es cierto, están todo el rato con actitudes frente al león, reptilesca. Entonces tengo ganas de entrar y voy a entrar, pa, y entro. Más encima que no tiene padre interno, que nadie nunca le dijo, mijito, no me tiene que entrar al cine o al teatro sin pagar, pa, entro nomás. ¿Ya? Y de eso se aprovecha, creo yo, la educación neoliberal, que lo que está diciendo, le está diciendo al tipo es, haga lo que tenga que hacer nomás. Con el perdón de los auditores, cáguese el otro nomás. Claro, sea oportunista porque usted, entonces, pasto seco, por así decirlo, pasto seco, o sea, enciende con agua, diríamos. El gallo que ya no tiene padre, que no tiene límites, autoimpuestos, que está alcoholizado, y un tipo que le dice, hágalo nomás. Somos famosos en Perú, chilenos cuchilleros. El ejército chileno que acuchilló a toda Lima y se violó a las mujeres y se robó los puentes y los trajo acá que están aquí en el Mapocho. Somos famosos por eso.
Sí, bueno, ahí yo creo que ahí hay varias, porque porque también hay que pensar en el siglo XIX y hasta en el hasta, pero las ocupaciones militares legitimaban de alguna manera eso, digamos. Entonces también era una cuestión de educación, estaban educados para eso, y un poco lo que pasaba también con los japoneses afuera y todo, o sea, podíamos ser nosotros muy chilenos aquí, amigos, compadres, pero como invasores fuimos de una ferocidad insólita, digamos. Entonces creo, por eso yo digo que las circunstancias especiales, igual los que muchos me dicen, no, porque él en tortura traicionó. Yo creo que no hay que medir a la gente por lo que hace bajo tortura, o sea, es demasiado, la tortura es un estado de tal excepción que yo no sé qué, o sea, para mí es fácil decir que nunca me han torturado, digamos. Pero anda a que te torturen. Entonces yo creo que la gente no hay que juzgarla por los estados de excepción. Pero lo que sí es preocupante en esto que estamos conversando es que en Chile ya no es un estado de excepción. Es lo que dices tú, Fesal, es, digamos, estamos educados para que sí. Lo que queremos, lo que yo quiero, no importa si no tengo plata para comprarlo, porque me dicen, no, si cómprelo a crédito no me lo pagan el resto de su vida, aunque yo sepa en el fondo que no voy a tener para pagarlo. Si ningún delito es demasiado grave, porque al final hay como una justificación sociológica también, o sea, va a haber siempre el que te respalde. Entonces es como una sociedad de niños malcriados. Y eso es lo preocupante, y es una sociedad que además con la disminución de los niños por familia, porque tú, Italia es una sociedad de niños malcriados, China está siendo una sociedad de niños malcriados porque son hijos únicos, entonces como que lo que el niño dice, ya, entonces hay como que frente a la sociedad hay este premio, no sé si premio, pero la satisfacción de todos los caprichos, porque si no no votan por ese gobierno, no votan por eso, o sea, ha desaparecido como la formación.
Es como más abrigado que hijo único. ¿Eh?
Lo que me acordé. Sí. Bueno, eso de mal criado, eso, bueno. Ahí se van armando hartos puntos en común, o sea, la falta del padre, la droga, el alcohol, que es lo mal criado. Y yo agregaría otra cuarta que no había en el Mundial de 62 que tú te referías, que era las comunicaciones, la televisión, por ejemplo. Yo creo que el cine, sobre todo el cine y la televisión, son uno de los grandes exportadores de violencia. ¿Ya? Porque los hooligans, por ejemplo, lo nombraban en la televisión, y al tiro pasaron, gracias a la televisión, pasó a Argentina y después pasó a Chile. O sea, pasó por los medios de audiovisuales, ¿ya? Y ese, imagínate, el ser humano ahora, estos niños malcriados, estos chinos, nosotros y el resto del mundo, con estas imágenes somos como monos con navaja, ¿no? Más peligroso que la cresta.
Ahora, lo que sí, estamos terminando ya, pero ¿qué otro elemento que se me ocurrió ahora, que en realidad el tema va para largo, y que tiene que ver con la historia, que no es que se me haya ocurrido a mí nomás, lo dijo ya Jorge de otra manera, quizás más diplomática, pero que en el fondo nosotros, no nosotros los de los 80, sino que los de los 60 y la generación del 60, diríamos 70 y 80, venimos de experimentos autoritarios. O sea, imagínate Hitler, Stalin, Pinochet, ¿ya? Aunque digan que no se puede comparar, yo creo que sí. Franco. Entonces, ¿qué pasa? Salazar en Portugal. Entonces, en el cine, la gente veía el noticiario UEFA, que es un noticiario nazi, ¿ya? Y veía, qué sé yo, a Hitler, veía a Stalin, a Churchill, qué sé yo. Entonces, hoy día... En ese sentido, la gente joven, más joven que uno, diríamos, justifica todo a propósito de estar contra la autoridad. Porque tenemos 100 o 60, 80 años de historia autoritaria, nacional e internacional. Yo no estoy justificando, pero yo entiendo de alguna manera, cuando un cabro muy joven, por ejemplo, con mi hijo, que tiene 20, me dice que no estoy ni ahí. Ahora, yo a mi hijo no le permito barbarie porque le digo que tiene que dedicarse a estudiar. Y ahí hay un padre que está presente, digamos. Porque yo estoy seguro que mi hijo sin padre presente saldría a quemar alguna cosita, digamos. Es cierto, porque él tiene esa cosa antiautoritaria de base. probablemente se junta este antiautoritarismo con este neoliberalismo que está todo permitido. Y aquí tenemos una bomba de tiempo. Y tú tenés razón, Jorge, que el espacio público, la educación pública puede ser un gran padre, por así decirlo, que vaya regulando esto. Oye, yo me despido, pero sigan ustedes si quieren conversando un ping-pong, 5 minutos o 3 minutos. Y pucha, feliz que estés tú, Jorge, acá, y vamos a estar todos los jueves, de primero jueves de cada mes, conversando con Jorge Culón, integrante Intigimani, porteño de... músico porteño.
Mira, bueno, yo creo que la ilusión de que la alternativa del orden injusto sea el caos es un problema. O sea, la alternativa a un orden injusto es un orden más justo, no es el caos. Entonces, y ahí es interesante todo lo que habla Gramsci del nuevo orden, digamos. O sea, lo que hay que construir es ese nuevo orden, pero el caos es el mejor caldo de cultivo de toda esta... porque no existe el vacío de poder. Es una ilusión. No existe el vacío de poder. Lo que no ocupa el Estado lo ocupa una mafia. Que puede ser una mafia, las bandas de barrio, lo que sea. Pero donde no hay la presencia del Estado como expresión de la comunidad, digamos, va a haber la presencia del Estado como expresión de poderes minoritarios, digamos. Entonces, la ilusión de que destruir este sistema te lleva a la felicidad no es más que una ilusión. Te lleva a otro orden que puede ser peor o mejor. Entonces, tratemos de que sea mejor y que no sea el extremo en que casi Chile está viviendo, digamos.
Bueno, yo me despido también, muy buenas noches, gracias. Yo lo único que quiero decir es que, para finalizar mi participación por lo menos, en que ustedes se van a portar bien o mal de aquí para el futuro. Yo voy a ser un bárbaro, compadre. Yo todos los días en mi mente mato a alguien, compadre. Yo creo que mientras sea en la mente no importa, pero en la mente, o sea, mi lado sanguinario yo lo voy a hacer en la mente, compadre. Yo todos los días voy a matar a alguien.
Bueno, pero acuérdate que el neurótico piensa lo que el psicótico hace, ¿no? ¿Eh? Ya, nos despedimos con este Psycho Killer.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.